Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos.
De la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, queriendo evitar que me quiten mi dinero. Empezamos en el programa 1258 de Finanzas para Todos.
Feliz Día del Amor y la Amistad.
Feliz Día del Amor y la Amistad, más que todo de la amistad y del amor.
Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Ustedes saben que el propósito de este programa es llevar educación financiera, ayudarlos a que tengan un mejor resultado de cómo están manejando su dinero y que tengan mejores resultados desde empezar a invertir, no tener deudas de consumo, construir un legado que lo van a disfrutar ustedes y los suyos.
Estamos el día de hoy en todas las redes sociales. Le queremos mandar saludos a nuestros patrocinadores que son Resuelve, Banco Industrial, Confía, Gencorp y Solamente. Tenemos 552,205 seguidores el día de hoy, 198 más que el día de ayer, 899 en el mes, en lo que va de febrero, y 4,878 en lo que va del año. Y 36,311,614 reproducciones, 25,559 más que el día de ayer, 132,704 en lo que va de febrero, y 1,227,447 en lo que va del mes. En sí. Lo que va del año, perdón.
Ahora tenemos un programa que va bastante con este día, así que con esto comenzamos.
Bienvenidos a Finanzas para Todos. Desde hace años, hemos transformado la vida de miles de personas y familias, ayudándoles a obtener la tan anhelada libertad financiera. Nuestro propósito es mejorar tu calidad de vida, sin importar cuál es tu situación financiera en este momento. Y estamos convencidos que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Estamos acá para educarte. Y saludamos a nuestros anfitriones y expertos de Fisherman, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
Y el día de hoy tenemos un programa bien especial que se llama Consejos para manejar las finanzas en parejas. Y vamos a tocar un tema que no muchas veces lo hemos tocado, pero que a petición de algunos lo vamos a tocar, que es cómo manejar las finanzas en parejas cuando las personas están en una segunda relación, o sea, que vienen de un divorcio o de una separación, ¿verdad? Entonces vamos a tocar si no lo has hecho y si lo has hecho.
¿Cómo si no lo has hecho y si?
O sea, si es tu primer consejo para si es tu primera vuelta.
¿Primera o segunda vuelta?
Sí, para primera y segunda vuelta.
Porque en
somos
del
Salvador, Ricardo Silva.
En realidad los consejos son bien generales y aplican en ambos escenarios. Sí, creo yo que en segunda vuelta hay otras cosas que considerar. Es que
hay unas variables extra, ¿verdad?
Eso le iba a decir, son variables adicionales.
Sí. Vaya, normalmente, ¿qué es lo que nosotros decimos? Y tal vez vamos a empezar en la parte básica. Normalmente tú venís y te casás con alguien y tenés familia y te has vuelto uno.
Sí.
¿Verdad? Y te has vuelto uno y los objetivos deberían de ser, o sea, los objetivos deberían de ser unos. Nosotros no decimos cómo manejar el dinero, pero sí las parejas exitosas en el tiempo nos hemos dado cuenta que tienen objetivos en común, ¿verdad? Sí. O sea, es decir, hay transparencia, o sea, yo sé lo que gano yo sé cuánto gana mi pareja, sé lo que tiene mi pareja y lo que no tiene, sé cuánto debe mi pareja y lo que no debe,
sí.
¿Verdad? Y tenemos un presupuesto en común y hay claridad de con qué voy a ser responsable yo, si voy a aportar y con qué no. Una de las cosas que ha cambiado en el tiempo es que más veces o las parejas a donde sola una persona trabaja cada vez son menos, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto un montón. Antes lo veíamos más y en el tiempo lo hemos visto menos porque el tema de sacar adelante una familia es un tema complejo. Entonces se necesitan por lo menos dos ingresos, además que te da una gran seguridad, ¿verdad? Tener un doble ingreso.
Sí, yo lo que iba a decir es, yo creo que quizás el principal consejo en este tema de finanzas en parejas es importante que con la pareja se manejen objetivos en común. Y yo creo que esos objetivos en común se puede utilizar un montón nuestro sentido común avanzado para definirlos, porque cualquier persona pensante debería de querer un buen retiro. Si tienen hijos, deberían de querer oportunidades económicas y seguridad para sus hijos. Deberían de querer una vida de paz y de tranquilidad financiera. Y deberían de querer progreso, ¿sabe? Uno en el tiempo quiere progreso y el progreso eventualmente lleva al éxito financiero. Yo creo que quien diga que no quiere éxito financiero, en realidad lo único que está haciendo es limitándose, tratando de hacer algo, tratar de quitarse una meta que lo único que le da es paz, seguridad y oportunidades a ellos y a su familia. Entonces, esos deberían de ser los objetivos en común de una pareja. Esos son los que se deberían de compartir. Ahora, para lograrlos se necesita una planificación, porque no pasa de la noche a la mañana y no es solo uno el encargado de entregar todo esto en la mesa o otro el encargado de entregar todo esto en la mesa. Y para que haya una buena planificación, tiene que haber sí o sí una comunicación honesta y una comunicación abierta.
Que creo que ese es el reto más grande que existe en el tema de las finanzas en parejas, la comunicación. Y voy a explicar por qué. Porque cada una de las personas que es el componente de esta nueva sociedad o nuestra nueva asociación, voy a decir, trae un set de reglas que para ellos son la normalidad, ¿verdad? Y lo hemos hablado miles de veces. O sea, para mí la normalidad es que vos vayas a trabajar y que vos nos mantengas a todos. Para mí la normalidad es para la otra persona es que todo el mundo trabaja y todo el mundo contribuye y de ahí salen las necesidades. No hay ni bueno ni malo, solo son diferentes. Entonces, creo que parte del gran reto es poder entender que poder establecer un canal de comunicación a donde las personas no se tomen las cosas personales. Eso es número uno. Y número dos, que sea una comunicación madura. O sea, que de verdad pueda haber una comunicación y estar seguro de decir, yo le voy a decir algo y que la otra persona diga, déjame entender. Lo que yo entendí es esto, es eso lo que me quisiste decir, ¿verdad? No, porque entendés que en los temas, y por eso es que a la gente no le gusta hablar de dinero en la pareja, porque se requiere que el sol te pegue para que se arme el incendio.
¿Cómo?
O sea, con una cosita mal dicha se puede tomar mal y puede llevar a pleitos, y entonces se rompe la comunicación.
Pero eso en realidad es vivir a la defensiva.
Puede ser, pero es que el tema del dinero, como son temas que no toda la gente está acostumbrado a tocar, por eso es que yo veía empecé diciendo de que tiene que ver con cómo estás acostumbrado a tocar eso. Es un tema que está acostumbrado a tocarlo o no, es abierto o no. Yo conozco familias en que el tema del dinero no se habla.
Sí, es que es tabú.
Sí, o sea, no lo voy a hablar, nadie lo puede hablar, no puede preguntar. O sea, yo conozco familias a donde los hijos no saben ¿cuál es la situación financiera de los papás?
Pero van a saber.
Pues sí. O espérate, o la
eventualmente
esposa.
Eventualmente va a saber.
O conocemos familias a donde el esposo tiene, o la esposa, voy a decir, en este caso puntual, el esposo tenía ahorrado una cantidad de dinero y la esposa debía esa cantidad de dinero y ninguno de los dos sabía.
Sí. Pero vaya, yo creo que aquí hay varios temas importantes. Lo primero es hay una necesidad de normalizar el tema del dinero o normalizar el tema de la administración de dinero, porque con esto no quiero que malinterpreten de lo que importa es si la otra persona con la que tú estás tiene o no tiene dinero, porque no es eso lo importante. Lo importante es cómo se comporta esa persona y cuáles son sus creencias con respecto al dinero.
Eso es antes que nada, es decir, contame qué pensamos del dinero. Fíjate que nosotros siempre hemos dicho, ya lo hemos hecho varias veces, que tenemos un listado de preguntas, ¿verdad? De 20 preguntas que tengo que hacer antes de decir si acepto.
Sí.
¿Verdad? Que va mucho más, es cómo manejas el dinero, qué pensás del gasto, qué pensás de las inversiones, sos una persona que ahorra, cómo te criaron en tu casa, si te dan $10,000 ahorita, qué harías con ellos, cómo debes de criar a tus hijos, ¿me entendés? Hay un montón de temas que tenés que tenerlos súper claros antes de empezar esa sociedad, porque si no has hecho la debida diligencia,
es que eso le iba a decir.
Puede terminar en un programa, en una asociación mala, pues, que no funcione.
Es que hacia eso iba mi idea, es, tiene que haber, tenemos que quitarle el tabú a conocer cómo nuestra pareja piensa que se debe manejar el dinero o cómo cree que debería de ser la administración del dinero. Y tener una comunicación abierta. Para tener una comunicación abierta necesitamos escuchar activamente, necesitamos expresar lo que realmente sentimos, tenemos que evitar interrumpir a la otra persona, tenemos que ser empáticos con lo que está tratando de comunicarnos y muchas veces tenemos que darle tiempo para procesar lo que ha pasado en una conversación. O sea, no podemos esperar resultados inmediatos o respuestas inmediatas, y eso requiere atrás a una persona madura y con paciencia y con autocontrol. Cualquiera de estas cosas falta y esa conversación puede terminar en algo desastroso. Ahora, sí, yo creo que muchas veces no aplicamos el sentido común a la hora de escoger una pareja, principalmente en los jóvenes. Y a mí me sorprende muchas veces que vemos a personas en segunda vuelta escogiendo exactamente lo mismo que escogieron en la primera vuelta. Eso significa que no se llevaron ninguna lección de posiblemente un fracaso.
A mí una vez una persona me dijo de que cuando uno sufre una separación tiene que hacer una catarsis y de verdad buscar las razones de por qué fallaron, porque si no te has dado cuenta, posiblemente vas a escoger lo mismo.
Y es que, porque sí, y cuestionarse por qué el resultado fue
puede
ese.
Puede ser serpiente o cocodrilo, pero reptil al final.
Sí, entonces, pero le voy a decir que, vaya, esto quizás son consejos para personas que están buscando pareja o que están formalizando una relación y van a dar ese paso. Ponga sentido común a la hora de escoger una pareja, hablen del tema de qué piensan cada uno, cuáles son sus creencias a través del dinero, y es importante definir si comparten objetivos en común, porque al final lo único que va a pasar es van a hacer una planificación y como equipo las metas se pueden lograr. Sí. Lo hemos visto.
Y fíjate que ahí tiene que ver un poquito con lo que vos estás diciendo, que antes, nosotros siempre hemos dicho que al momento de que vos vas a hacer escoger una pareja, creo que hay varias cosas que te dan más posibilidades. Número uno es saber cómo vas a educar a tus hijos. Número dos, tus principios y valores, cómo te relacionas con el dinero y cómo querés que se meta tu familia política en la relación, ¿verdad? Entonces, fíjate qué importante es establecer el tema de los principios y valores, y ahí es un tema de la religión que vas a practicar, de la educación de tus hijos y todo esto. ¿Por qué? Porque si tus principios y valores son similares, lo que va a suceder es que la prioridad de tus metas va a ser igual. Pero si tú te estás casando con alguien que sus principios y valores son diferentes a los tuyos, posiblemente las prioridades van a ser diferentes.
Sí.
¿Me entendés? Entonces, si vos te casas con una persona que en realidad no está acostumbrada a sus principios y valores, no son de honestidad, no te va a contar todo. Yo cuántas veces he oído los casos de es que yo gasté tanto y no le cuento o no le digo, como que estuvieras haciendo algo malo. Que el momento que no querés contar.
Durmiendo con el enemigo.
Sí.
Si se me sale, me lo quitan. Si eso no tiene... Mire, pero mire esto qué interesante. Esta pregunta es buena. Luis dice, pregunta rápida por salud financiera. ¿Vienes separados o vienes mancomunados?
Mira, fíjate que yo creo, y vamos a asumir porque aquí hay varias variables, ¿verdad? O sea, yo creo que si vos te casás y tu familia, voy a decir no tú, tu familia tiene un patrimonio que no lo has hecho tú, obviamente bienes separados, lo que estás protegiendo es eso. Son los bienes de tu familia que tú no tenés nada que ver, pero al momento de tú tener una relación sanguínea en primera línea, de consanguinidad en primera línea, entonces tú tenés derecho. Entonces ahí le estás poniendo un límite, ese debería de ser el objetivo. Si nadie tiene un peso, o sea, deberían de ser juntos, ¿verdad? O si
yo lo he dicho todo el tiempo, si una de las partes tiene un gran patrimonio,
pero no tiene que ser grande, tiene que ser un patrimonio.
Bueno, un patrimonio. Pero es que, no, un gran patrimonio, o sea, algo considerable, algo que realmente pero, no se logra de la noche a la mañana, porque si no puede venir
tener una casa pagada,
alguien con un par de pesos en un depósito a plazo, eso no tiene sentido.
Pero igual, es que si no es tuyo y no lo has hecho vos, yo creo que es poner una línea.
Sí. No, yo no estuviera tan de acuerdo. Yo creo, vaya, porque para empezar, imagínese a las puertas de lo que está. Así lo pienso yo. Está a punto de hacer una unión y uno tiene la expectativa de que va a durar toda la vida. Para que alguien diga, yo quiero bienes separados, lo que tiene que pasar es que hay un buen porcentaje, o sea, unos buenos fondos que cuidar en los que tú no has participado y no debería de participar. O sea, una de las partes tiene que tener un patrimonio y no un par de pesos. A mí me saliera alguien que tiene un par de pesos y me dice que quiere bienes separados y yo creo que ahí mismo digo, no me caso. Es que entiende la separación que va a haber para siempre. Entonces, mejor hace vos tus cosas y yo hago las mías.
Pero es que, ¿qué es un par de pesos? ¿Qué es un par de pesos?
Es que esa es la que hay que definir, ¿qué es un par de pesos?
Yo te pongo un ejemplo bien claro. Esta persona se casó con esta otra, él se enfermó y se murió, y ya estaban en una situación complicada, que estaban separados, y ahora las cosas que él tenía, que su papá ya se había muerto, su mamá se está ahí con la ex, llegando a sacar los cuchillos y los puñales. ¿Entendés? Y no, ya es mío.
¿Pero quién fue la persona que falleció?
O sea, él falleció el hijo y el papá.
Ajá.
Y ahora la mamá. O sea, o está peleando con la ex de eso por cosas que ni deberían de ser correspondientes a él.
Pero ahí lo que ha metido en su familia es un pícaro.
No, pero no, porque es que fíjate que no lo creo así. Se casaron estas dos personas, no funcionó, se separaron y él murió. Y de ahí murió el papá y hay una telenovela mexicana.
Pues sí, pero ya se habían separado, vea.
Pero entendés que vaya, nadie dice, no, es que ya nos estamos llevando bien, ya nos vamos a contentar.
O ahí se contentó. Bueno, es que hay un montón de tela que cortar.
Por eso te digo, es dependiendo de en qué situación financiera pones. Si creo yo que hay un patrimonio, el cual los dueños, los que lo han hecho, no están dispuestos a compartir en el peor de los casos, entonces deberían de poner bienes. Creo que esa decisión debería de ser de los dueños de las cosas, ¿verdad? No de los... Te voy a poner un caso. Yo vengo, tú venís y con tu trabajo fuerte le regalás una casa a tu hijo. Uh-huh. Se casa y se divorcia y le quitan la mitad.
Pues sí, es una posibilidad, ¿verdad?
Pero ¿cómo te sintieras?
Pero
decías, no, viene separado, viene mancomunado, no, está bien.
Pero yo le voy a decir la otra que he visto, es que todo tiene
un
lado bueno y un lado malo, ¿verdad? Su hijo se casa y la persona con la que se ha casado forma parte de su familia y debería de ser tratado como un miembro de la familia, no como un desconocido.
Pero es que,
sabemos quién es este, le voy a decir eso, pero solo déjeme que termine la idea. Eso número uno, creo yo que hay estructuras ordenadas en las que uno puede dejar que sus hijos gocen de los beneficios de sus bienes sin necesidad de exponer el patrimonio. Un buen abogado puede hacer esto para usted. Si usted no quiere darle el dominio todavía a su hijo porque no sabe cuál va a ser el resultado de su relación, entonces por sentido común no se lo dé todavía.
Sí.
¿Sabe? Ponga, voy a hacer una donación que se va a ejecutar cuando yo me muera. Esta casa va a ser tuya, puedes usarla, pueden vivir acá, pueden tener todos los beneficios económicos que da este hogar sin necesidad de exponerme si eso va a durar o no. Ya lo miro que tiene 15, 20 años de casado y todavía se miran con ojitos de amor, pues entonces ya puedo decir qué estoy haciendo, ¿me entiende? Esta persona forma parte de mi familia. Hay algo que cuidar y puedo buscar la estructura legal sin necesidad de exponerlos a ellos a que estén por bienes separados toda la vida.
Es que yo te voy a decir, yo creo que uno debería de compartir todo lo que uno hace y creo que debería de cuidar lo que uno le han dado.
Sí.
Hasta que sea totalmente de uno.
Sí, porque yo creo que las relaciones que realmente son fuertes, y lo hemos visto aquí en las planificaciones financieras, son los que están remando en el mismo lado o comportándose como un equipo. Ya hemos visto, yo saco el fruto de mi esfuerzo y me lo llevo para mi molino y andá ve vos qué haces con el tuyo.
Lo mejor es no tener nada. No, y fíjate, yo te lo voy a poner. Este consejo lo he dado un montón de veces a familias que vienen en estos temas. Yo le digo, ¿tienen hijos? Sí. Entonces, al final, recuérdense que uno es un... Porque yo te voy a decir a dónde viene y de dónde nace este tema problemático. Es cuando tú crees que sos dueño de algo. Cuando tú de verdad crees que algo es tuyo. Yo estoy bajo el entendimiento que nada es de uno. Uno es un administrador temporal y uno debería recibir algo, cuidarlo, hacerlo crecer o mejorarlo y entregarlo. Entonces, cuando tú tenés descendencia, fíjate bien, el objetivo de eso es tú preparas a tus hijos para que lo administren por un plazo de tiempo, puede ser largo o corto, y que después se preparen para trasladarlo a la siguiente administración.
Sí.
Entonces, si vos lo ves desde ese punto de vista, un montón de cosas se solucionan, ¿verdad? Aún si la relación no funciona y cada quien se va a hacer su vida por otro camino.
Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, sí vale la pena recordar que hay tres tipos de régimen matrimonial en El Salvador, por lo menos. Uno es la separación de bienes, la comunidad diferida y el tercero, no me acuerdo cómo se llama, comunidad diferida, participación de las ganancias y separación de bienes. O sea, uno puede buscar cuál es el que le conviene de acuerdo a su situación.
¿Cuál? ¿Decís separación de bienes? ¿Cuál
es? Eso le iba a decir. Yo creo, y piénselo en sentido común, un buen abogado puede hablar de estos temas y por supuesto montarle una estructura que llena sus necesidades. Pero yo creo que si alguien tiene un gran patrimonio que cuidar y va a casarse, lo que más le conviene es la separación de bienes. Si el dinero es suyo y es bastante y usted está por iniciar una relación y no quiere exponer su patrimonio, lo que ha construido, lo que por tanto tiempo ha construido. Separación de bienes es una opción. Lo otro es, no te comparto de lo que yo traía antes, pero sí de lo que hagamos durante nuestra unión, que me parece bastante justo también. Si usted, por ejemplo, le ha dado una casa a un hijo y de repente se casan, esa casa ya la tenía él desde antes y lo que hagan en el matrimonio pues es lo que se van a dividir mitad y mitad. Y lo otro es, vamos a compartir todo mitad y mitad. Si alguien no tiene un patrimonio, sino que tiene unas grandes ganas de construirlo, no debería de tener separación de bienes. No hace sentido. Es como entrar a la batalla diciendo, no vamos a hacer equipo, yo voy a jalar por mi lado, porque no hay una razón de peso para hacerlo de esa manera.
Sí.
Sí que nos tomamos un montón de tiempo en tu pregunta, ¿ves? Es que, y lo vemos aquí, porque nos vienen varios casos de eso. no hay una receta perfecta. Cuando hay problemas, vienen con un montón de otros ingredientes.
Y Sonia dice, por su laptop reclaman, dice. Ya no imagínate por todo lo demás, ¿verdad?
Ahora, creo yo que esto te puede hacer valorar qué tanto vale la pena o qué tanto te conviene pensar en bienes en conjunto o bienes separados.
Es que fíjate que nosotros hemos tenido gente que han venido en el de novios o comprometidos a tomar una planificación financiera personal, a decir, queremos ver qué necesitamos para hacer un presupuesto juntos y para ver para qué nos alcanza y cómo deberíamos de planificar el tema este de hacer una cosa juntos. Y después de tres reuniones, yo les he dicho, hey, ¿por qué ya no han venido? Ya quebramos. Uh-huh. Y no es malo. Porque entendés que si en este tema de noviazgo no había manera de ponerse de acuerdo, ahora imagínate ya en un tema más complicado o con hijos de por medio.
¿Qué pasa cuando una pareja tiene su patrimonio y después resulta que hay hijos por fuera?
Es que ese es un tema. Cada vez que un padre tiene un hijo, tiene una responsabilidad y se hace acreedor.
Sí.
O sea, que anda dividiendo el patrimonio, eso es lo que pasa.
Y tiene una responsabilidad. Tiene derecho. Sí.
Responsabilidad del padre y derecho del hijo, ¿verdad?
Sí. Ahora, yo por eso siempre creo que es una bendición tener personas que planifiquen un legado, ¿verdad? Porque uno sabe lo que tiene y sabe quién es un buen administrador, quién sí y quién no, o tiene una buena idea de cómo lo quiere dejar. Hay que comunicarlo, hay que hablarlo con los hijos, hay que hablarlo con la pareja, esto debería de funcionar así. A mí no se me olvida que yo me senté con una amiga mía y me dijo, yo no tengo ni idea, no tengo ni idea ni cuánto gana mi esposo, no sé si voy a tener o no un seguro de vida, no sé qué va a pasar si él falta. Y se puede imaginar lo que para ella y sus hijos puede representar ese suceso sin ningún tipo de guía. O sea, por eso siempre he dicho yo que de verdad tener un legado es como decirle a su familia, el último te amo.
No tener...
O sea, te amo lo suficiente para pensar hasta en estas malas condiciones de que voy a faltar, como quisiera que a ustedes les vaya bien.
Claro.
Es un acto de responsabilidad.
No, y yo lo digo, es que no tener una planificación financiera es un acto de genuina locura. Y eso es que entendés el tema tan complejo que se vuelve. Lo que pasa es que muchas veces, ¿saben la gana que tenemos que sentarnos a platicar de estas cosas y a tocar estos temas y a educarnos?
Es que no es cómodo.
En esas situaciones es súper incómodo.
Sí. Y son escenarios que muchas veces no los queremos pensar, no nos gusta pensar, no nos gusta pensar qué va a pasar si yo falto, ¿verdad? Ahora, sí creo yo que hay, en nuestra cultura hay un tema con esto de hijo por fuera, yo lo he visto en muchas planificaciones. A mí siempre me encanta aclarar, el niño no tiene la culpa.
Nada.
Quien tiene la culpa es tu pareja, quien tuvo el niño, pero no tiene que el niño llevar un gran peso de cosas que él no tiene ni idea, ni sufrir consecuencias de falta de apoyo por algo que entiende que
sí, inocente.
Inocente, pobre víctima inocente. Entonces, hay que tener un gran cuidado cuando esas cosas falten, cuando esas cosas pasen, porque muchas veces podemos estar dañando a alguien, en este caso el niño, que no tiene ninguna responsabilidad.
Y hemos visto que también por el manejo de esta relación 100% emocional y no pragmática, se afectan hasta los hijos principales, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo les digo, es uno tiene que pedirle a Dios una gran sabiduría todo el tiempo para hacer las cosas correctas. Creo que vamos a ir a una pausa comercial y empecemos a contestar las preguntas que tenemos en TikTok.
Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Invierte para especializarte en el extranjero a través de nuestro fondo de renta fija Proyecta Life, que te ofrece un beneficio tributario con el que puedes deducir hasta 10% de tus ingresos. Llámanos al 2267-7777 o escríbenos por WhatsApp al mismo número. ¡Confía! ¿Estás en busca de tu nuevo hogar? En Banco Industrial te ofrecemos las mejores opciones de financiamiento para compra de vivienda. Conoce todos los detalles y solicita tu crédito de vivienda en nuestro sitio web. Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante.
¿Sueñas con formar una familia, pero aún no lo logras? En la TIT Fertility Center, luchamos junto a ti para convertir ese sueño en una realidad. Contamos con un equipo de especialistas debidamente capacitados y tecnología de vanguardia para derribar cualquier barrera que se interponga en tu camino. Agenda tu cita ya llamando al 7046-9380 o visita nuestro sitio web latitfertilitycenter.com. La Tate Fertility Center. Si formar una familia es tu sueño es nuestra misión.
¿Siempre has soñado con invertir? ¿Te parece complicado o crees que debes hacerlo con mucho dinero? GenCorp Opportunity es para ti. Un fondo de inversión abierto donde tu monto mínimo de inversión es desde los $100. Ahora puedes ser inversor. No pierdas tu oportunidad. GenCorp Opportunity, un fondo de inversión abierto con la garantía GenCorp. Para más información, búscanos en Facebook y LinkedIn como GenCorp y en Twitter como GenCorp CV.
Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
En las cuales nosotros hemos visto una separación, hemos visto al esposo dando 50 veces más de lo que la ley dice, sí. ¿Verdad? O sea, muy por arriba, o sea, tratando de mantener todo eso, y él entrar en una situación financiera complicada y la ex esposa no ayudarle en absolutamente nada.
Sí.
Cuando yo digo, si es que vos... Normalmente yo uno de los consejos que digo es que cuando dos personas se divorcian van a tener que hacer lo que no lograron estar. Un vínculo, porque el vínculo de tener hijos es indisoluble. O sea, es o se muere ella o se morís vos o se mueren los hijos. Antes de eso es que se pueda disolver.
Sí. Por eso le digo, en realidad cuando hay hijos de por medio... tiene que llegar a un acuerdo de cómo vamos a estar bien todos.
Todos.
Tengo que desear que a mi expareja le vaya bien. Si no hay hijos de por medio, pues ahí usted se va por su cuenta a sanarse la herida. Pero si hay hijos de por medio, en realidad tiene que haber un buen propósito de estar bien todos.
El propósito sigue siendo el mismo, es que los bichos estén bien y que él esté bien y que tú estés bien. Solo tenés que agarrar y hacer una separación de esas emociones, que es complicado, yo lo entiendo, más que todo cuando se han dañado, pero en realidad es el objetivo, una vez te separaste o te divorciaste, llevarse bien.
Sí. ¿Qué seguro de vida recomiendan para alguien que gana $650 al mes?
No, tu salario no tiene que ver nada. Lo que tiene que ver es si tú tenés responsabilidades con terceros. Los seguros de vida sirven para asegurarte que si tú llevas esos $650 al mes a tu casa y de ahí comen uno o dos pollitos, que no le falte si tú faltas, ¿verdad? Entonces, para hacer un tema de saber bien qué cantidad es la que tenés que tener en seguro de vida, tenés que hacer un estudio de patrimonio expuesto. Resuelve, lo sabe hacer, 7876-5780, llamales.
Katherine nos pregunta, ¿cuáles serían aspectos básicos o que se deberían de resolver en la etapa del noviazgo? Esa es una buena pregunta.
Yo creo que no de resolver, sino que número uno, asegurarte que tenés una buena comunicación para temas buenos y para temas malos. Tenés que fijarte si hay un tema en que no estén de acuerdo, cómo lo resuelven. Eso es lo primero. Yo voy a decir que normalmente cuando nosotros vamos a hacer un negocio con alguien o una asociación o cualquier cosa, lo primero que ves son sus principios y valores, su capacidad de comunicación y su capacidad de resolver conflictos. Y eso es lo mismo que deberías de ver tú, ¿verdad? Entonces, eso es número uno. Número dos, que los principios y valores sean parecidos, que crean en lo mismo, que quieran lo mismo. Número tres, que piensen relativamente lo mismo, que tengan la capacidad de acercarse a la manera que van a relacionarse con el dinero.
Sí.
Que van a saber cómo van a criar a sus hijos, cómo les gustaría, en religión, en educación, en todo eso. Yo he visto gente casi que sacarse los cuchillos por ver a qué colegio van a ir.
O sea, y van a venir temas más serios.
Sí, yo lo he oído y de repente he visto hasta los suegros diciendo, eso es lo que mis hijos van a ir a tal, eso es lo que tú crees. Sí. Entonces, ¿qué tanto se van a meter tu familia, vea? Fernando Andrés dice, hagan el programa de una hora, dice.
Pero ¿sabe qué? Estas son cuatro cosas. Te voy a decir las cosas en las que deberían de estar de acuerdo. Para que, y esto no me lo estoy inventando yo, en realidad es un estudio que dice que si las parejas están de acuerdo en estas cuatro cosas, tienen muchísima menor probabilidad de atravesar un divorcio. Es si van a tener o no van a tener hijos y cuántos hijos quieren tener. Lo segundo es cuáles van a ser los límites que van a ponerle a la familia política, o sea, para tu lado y para el mío, ¿verdad? La número tres es cómo vamos a manejar el dinero en esta casa. Vamos a vivir endeudados, no nos gusta la deuda, tenemos un presupuesto, estamos de acuerdo, este es el estilo de vida.
Somos fans de las tarjetas de crédito, ¿no?
Así administramos el dinero en esta casa, esa es la tercera. Y la número cuatro es qué religión van a practicar. Cuatro cosas que se deberían de definir antes de dar un paso tan importante, como atravesar ese pasillo y decir, sí, sí quiero.
Sí. Adri dice, ¿qué seguro de vida es mejor? Me han recomendado Pan American Life. Yo te diría, Adri, que depende qué querés lograr. ¿Tenés hijos? ¿Depende alguien de vos financieramente? Que no sean tus padres. Eso, mira, y con eso creo que lo podés solucionar. Habla al 7876-5780 de Resuelve. Y ahí te van a poder ayudar a escoger el que más te conviene.
Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por habernos acompañado en otro programa de Finanzas para Todos. Que pasen un feliz día del amor y la amistad. Nos vemos el día de mañana. Y como siempre, nos vamos recordándoles
que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura.
Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.